Estamos nuevamente en comunicación con Enrique, nuestro compañero de Indy Media en Capital Federal. ¿Qué tal, Enrique? Tanto tiempo.
¿Cómo estás, Javier? ¿Qué decís, tanto tiempo?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué ha estado pasando por allí en todo este tiempo o en esta última semana? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, millones de cosas. Te cuento un par de cosas esta última semana. La semana pasada hubo una movilización en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la ciudad, ¿no? Para pedir una respuesta con respecto a un grupo de 18 familias que habían sido desalojadas una semana antes, hace dos semanas, de un inquilinato, un hotel muy precario en la calle Saloma, el 400, por arriba de la roca.
Sí.
Estas familias quedaron en una calle, y bueno, lo que se estaban pidiendo es una solución para esta gente, ¿no? El desalojo, ya te digo, fue hace dos semanas. Las organizaciones sociales que están acompañando a las familias denuncian de que fue un desalojo ilegal, que había ahora un desalojo para una habitación, que la policía desalojó a todas las familias que vivían en la planta baja del hotel, un hotel de dos pisos. Y en la planta baja vivían 18 familias que compartían un baño, que compartían una cocina para todos, bueno, en situación de hacinamiento, no tienen bastante mal estado. ¿Me estás escuchando, no?
Sí, te escucho, sí.
Llegó la policía, un operativo además que fue desproporcionado, ¿no? Para casi 18 familias trabajadoras, además la mayoría de la gente eran mujeres y niños. Yo no estuve ahí, ¿no? Pero vi un video que hicieron los compañeros de Artículo 14 BIP, que es un programa de Antena Negra, TV, en el que se ve realmente una cantidad de efectivos, ¿no? Se cortó la cuadra, se callaron las dos. Había una cantidad de policías, de patrulleros de moto, había por lo menos dos camiones de la Guardia de Infantería con sus dotaciones completas, o sea, como 40 guardas de infantería, ¿no? Con
sí,
el armamento ese, los cascos y los escudos, como si fueran a la guerra realmente. Dejaron a la gente en la calle. Después de pasar por la habitación, pasaron las habitaciones, que robaron la mitad cosas, otras cosas que no se robaron, las metieron en un cierto, y la gente no lo quedó en la calle. Cuando la gente quedó en la calle, aparecieron también los perros, que es de Buenos Aires presente, y los ministros Mauricio de Macri, que vienen a estas situaciones, cuando la gente ya está en la calle, aparecen estos camiones, a ofrecer algún subsidio, en este caso nos reciben 450. Por familia, imagínate, la gente que va a la calle que hace los 450 pesos, eso no alquilar, no va a ningún lado.
Sí.
Y bueno, la situación hoy es que la gente está en la calle acampando en la puerta del hotel, donde fue desalojada, a la espera de alguna solución por parte del gobierno de la ciudad o del gobierno nacional. Las organizaciones que están con ellos, acá tengo un comunicado de una de las organizaciones de la Metodología Rebelde, ellos denuncian que en la ciudad de Buenos Aires está habiendo 5.000 desalojos por año. 5.000 por año significa que es, evidentemente, que es la política habitacional de Macri, digamos, consiste en el desalojo de pobres. Y esto va acompañado con el vaciamiento del Instituto de la Vivienda, con la subejecución de los presupuestos para el bien, es decir, son presupuestos que ya son miserables, ni siquiera se ejecuta completamente a este presupuesto, y esto además hay que sumarle la venta de terrenos que son del Estado, de la ciudad, ¿no?
Sí.
Y por contratar a venta el fornecimiento de que son negocios muy prósperos, se está construyendo desesperadamente en la ciudad. Pero son negocios con una base bastante poco sólida, porque son construcciones que digamos que son caras, que es muy lejos de ser viviendas populares,
sí,
y que de hecho no hay nadie que narite, ¿no? Se hacen muchos Sí, bueno, si los negocios vivos están haciendo, si son viviendas caras, lo que te decía, lo cual no significa necesariamente que sean viviendas de buena calidad, ¿no? La calidad muchas veces no es tan buena, cosas bastante berretas, sí. Pero igual son muy caras.
Claro.
Y bueno, esto digamos, esta es la el negocio inmobiliario como la otra cara, digamos, de esta situación de desalojos. Bueno, Macri lo expresó en algún momento, ya hace unos años, sí. Diciendo que la Argentina es muy grande y que no todo el mundo podía vivir en Buenos Aires. Está claro para Macri quiénes son los que no pueden vivir en Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Bueno, la situación de estas familias, de este caso concreto, de estas familias de la calle Salón, que están acampando, viviendo en carpas, en la puerta del hotel donde fueron desalojados, a la espera de alguna solución por parte del gobierno de la ciudad o del gobierno nacional. Para esta gente, familias trabajadoras, digamos, la vivienda propia es algo inalcanzable, y también es alcanzable en realidad los alquileres a los precios del mercado, con los fondos que ganan. Así que, bueno, la solución tiene que pasar por, a ver qué propone, digamos, el gobierno para esta situación.
Claro.
Bueno. Paso a otra cosa.
Dale.
Es una triste noticia, la muerte de un trabajador ferroviario, o un trabajador, mejor dicho, sí, un trabajador ferroviario, que no estaba encuadrado en convenios ferroviarios, sino que trabajaba para una empresa tercerizada. De hecho trabajaba en el ferrocarril. Este trabajador murió arrollado por un tren mientras estaba trabajando. La noticia quedó un poco quizá opacada con el tema del choque de los trenes que hubo la semana pasada. Estos dos trenes que chocaron en San Miguel, que tenían 4 muertos, una tragedia, muchísimos heridos. Se están buscando los responsables, aunque claramente digamos, responsabilidad recae en las empresas que privilegian sus ganancias antes que cualquier consideración que tenga que ver con la seguridad de sus pasajeros o del personal que trabaja.
Sí.
Bueno, mientras la justicia investiga las responsabilidades y demás, sucede esto, ¿no? Murió este trabajador, Leonardo Cherluskowski, el miércoles pasado, trabajador de una empresa tercerizada, Sugefic, la tercerizada del ferrocarril San Martín. Y bueno, es difícil llamar accidente a esto, pero casualmente cuando se produce la muerte del trabajador, los trabajadores estaban denunciando las irregularidades de la empresa ante el Ministerio de Trabajo, que son irregularidades que tenían que ver justamente con el tema de seguridad. Y también estaban pidiendo, por supuesto, como reclamo de base, pasar a planta permanente, digamos, terminar con casarse a la empresa tercerizada, que para lo único que sirven es para no reconocerle al trabajador ninguno de los derechos sociales que tiene, para pagarle sueldos que son a veces la mitad de lo que ganaría si estuviera en este caso, digamos, trabajando bajo el convenio ferroviario.
Una situación similar fue la que desencadenó la ocupación, toma y posterior recuperación de la fábrica conocidísima de cerámicos Sanón, ¿no? En Neuquén. La muerte de un compañero que venía, digamos, en lo que fue un accidente laboral, que ellos decían no es un accidente, pues nosotros lo venimos denunciando hace bastante, las condiciones son pésimas de trabajo. El patrón no reinvierte en seguridad y está, digamos, generando altísimos riesgos para los trabajadores, ¿no?
Es que sí, los accidentes, los llamados accidentes de trabajo, finalmente se tratan de eso, de lo accidental es muy poco.
Claro.
Pero si cuando se producen, si tienen trascendencia en la prensa, se empiezan a veces a tratar de cambiar la situación, pero en general, digamos, el caso es ese, ¿no?
Claro. Bueno, esto fue el miércoles pasado, miércoles 17, 18.
16.
16. Bien.
Sí. El 16 a las 12:40, o sea, a las 0:40 de la mañana, a la madrugada.
Bueno. ¿A partir de eso se generó algo o no? Hubo, porque fue bastante opacado por lo de los choques de los trenes en San Miguel, pero no se generó nada en particular a partir de eso.
No, hay un reclamo de los trabajadores de esta empresa, SOFICIC. Hay denuncias previas a la de este accidente, hay denuncias del Ministerio de Trabajo que tiene que ver con las condiciones de seguridad de los trabajadores. Pero además, bueno, hay una lucha grande, que como te digo, el reconocimiento de que esta gente son trabajadores ferroviarios, que tienen que ser incorporados a la planta de trabajadores ferroviarios, con el sueldo de un trabajador ferroviario, y bueno, todas las condiciones, las condiciones sociales, de aguinaldo, de vacaciones y demás.
Claro. Bueno. ¿Tenés algo más?
Tengo algo más, tiene que ver con trabajadores también, esta vez son los trabajadores docentes, hay peligro cierto de que no se inicien las clases en la ciudad de Buenos Aires, porque el sindicato está denunciando que el ministro Esteban Burke, el ministro de Educación, en principio no convocaba a las organizaciones sindicales de los docentes para discutir las condiciones laborales y salariales, después los convocó, después convocó un corte intermedio, después se suspendió la segunda convocatoria. La cuestión es que, bueno, estamos a 2 semanas de la fecha de inicio de clase, y, bueno, todavía no hay, digamos, los docentes no tienen ninguna respuesta, ella está reclamando un aumento salarial, esto es un salario inicial para el cargo testigo de 2.500 pesos y aumento de 600 pesos al centro básico. Eso es realmente de 30% más o menos, y el gobierno creo que habría ofrecido un 20%. Pero bueno, la cuestión es que si no se soluciona esto, las clases no van a empezar, o sea, los trabajadores van a ir en plan de lucha que comenzaría con una huelga.
Uh-huh. Enrique, después de haber, capaz que estás más informado, después de todo lo que ocurrió con la CTA, digamos, hoy, ¿cómo es? ¿Quién está al frente de digamos, como organización mayor de la CETERA? ¿Qué pasó, digamos, qué pasó con la CETERA y la CTA, digamos, hoy la CETERA, en dónde se ubica? ¿Se ubica en la CTA? ¿Desde qué lugar negocia con el gobierno?
CETERA está en la CTA, pero no sé en qué sector. La CTA está virtualmente dividida, digamos, hay como dos CTAs, el sector de Yasky y de Micheli, que, digamos, cada uno se adjudica el triunfo en las últimas elecciones, y bueno, está, digamos, la CTA está virtualmente fracturada. CTERA, la verdad que no sé de qué lado está.
Bueno, no, está bien. Yo para poder entender un poco también cuál es el planteo de negociación con el gobierno, si, digamos, si hay acuerdos internos y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo están planteados?
Igual estos docentes están encuadrados en ADENIS, o sea, del sindicato de acá de docentes de la ciudad.
Bueno.
Esa consejera.
Bueno. ¿Y en qué fecha comienzan las clases? Más o menos es en marzo, ¿no?
Las clases empiezan deberían empezar a tener el 9 de marzo.
Está bien.
Pero bueno, hasta ahora no sabemos.
Está bien. Bueno, porque viste que todo el país espera un poco a los acuerdos nacionales o de provincia de Buenos Aires para empezar a plantear el marco de la negociación en cada una de las provincias, ¿no? Cosa terrible, pero bueno, que de alguna forma ocurre. Entonces, bueno, todas las negociaciones provinciales quedan como atadas a lo que pase allá en Capital y Buenos Aires, ¿no?
Sí, vas a tener Buenos Aires,
sí. Bueno.
Tengo una última cosa para comentarte, que tiene que ver también con el tema de educación, con la concepción que tiene el gobierno de lo que es la educación la educación pública. Se trata de que están intentando rematar el patio de una escuela, la escuela 24 y distrito 15. El distrito 15 es justamente donde se estrenó la policía metropolitana, la policía más, que eso sí es una casualidad, pero bueno, es así. Es el distrito que incluye a los barrios de Villa Urquiza, Coglan, Saavedra y bueno, algún otro, Villa Perdón. Bueno, es una escuela 24 y resulta que bueno, la escuela tiene, digamos, lo que llaman el campito. El campito son, es un terreno baldío que estaba al lado de la escuela y que funcionaba de hecho como patio de escuela, donde se hacían deportes, donde el lugar de recreo. Los docentes cuando se retoman su actividad ahora, hace un par de semanas, antes que empiecen las clases, se encuentran con que en el campito hay un tremendo cartel de remate por parte del Banco de la Ciudad, creo que era para el 28 de febrero el remate. Así que cuando se empezaron a hacer las educaciones, llamados, movidas, los docentes decidieron, digamos, encarar la situación por dos lados, ¿no? Por un lado la cuestión, el camino legal y el camino político, ¿no? Por el lado del camino legal lo que se hizo fue con un recurso de amparo al que se le dio salida, y por el camino político, bueno, a agitar con organizaciones y entrevistas con las autoridades y a ver qué es esto, ¿no? Qué es lo que se debe hacer con este terreno. El campito, este llamado campito, bueno, el campito, es un baldío urbano, es un terreno que debe tener 8 o 10 metros de frente, por no sé qué profundidad, pero al sumo serán 20, 30, 40 metros de profundidad, no más, ¿no? Son terrenos urbanos.
Claro.
Estos son terrenos que quedaron de la fallida autopista 3, que pensaban hacer los militos,
sí,
que nunca concretaron, pero que expropiaron un montón de viviendas, demolieron, y esas demoliciones son los terrenos de estos baldíos que hay con la ciudad de Buenos Aires, y que bueno, algunos de ellos fueron ocupados por colegios para desarrollar actividades deportivas o para los recreos.
Claro.
Entonces, pues, acá tuvieron una reunión con el ministro dijo que esos eran terrenos de autopista 3, que eran del colegio, y que en todo caso se iba a ver si se le podía conseguir al colegio otro lugar para que hagan las clases de educación física. Pero esto, bueno, no soluciona el problema, porque otro lugar habría que viajar en ómnibus, y bueno, por ahí se puede a las clases de educación física hacerla en otro lugar, pero la cuestión diaria de los recreos no había cómo solucionarla. Así que, bueno, la cuestión estaban a punto los docentes de armar una acampada ahí, de armar unas carpas, y bueno, consiguieron además tener bastante repercusión mediática, hubo varios medios que se hicieron eco de este problema, y yo creo que fue eso lo que determinó que Macri diera, o Burke, el ministro de Educación, diera marcha atrás, y la semana pasada aparecieron unos trabajadores de una ciudad a sacar el cartel de remate, decir que había sido un error, y que el remate no se iba a realizar, etcétera. Así que bueno, a raíz de esto, de que se dio marcha atrás con este proyecto de rematar el patio del colegio, los docentes decidieron que por el momento dejar el tema de la CAP, dejarlo en suspenso, así todo, para ver mañana un abrazo simbólico a este lugar, al que yo voy a ir, así que bueno, de ahí ven de qué se trata esto, porque no sé bien cómo es el terreno ni nada. La convocatoria entonces es para mañana, para hacer un abrazo simbólico al campito de la escuela que queda en la calle Rivera, Patrón y los Ciertos. Bueno, eso es todo lo que quería comentarte por ahora.
Enrique, ya que hablas de escuelas y de época de la dictadura, te comento una nota que publicamos hoy en Prensa del Pueblo. Dice: la policía en las escuelas no. Tiene que ver con una campaña de junta de firmas y de junta de firmas y de consignas que está organizando un partido político, el PTS, que plantea accionar urgente ante la iniciativa de Scioli de llevar la policía a las escuelas a dar algo así como unos cursos de ética y de moral, ¿no? Dice la campaña llevarlo a tu escuela.
La policía enseña ética en la escuela, la policía bonaerense.
Algo por el estilo, dice, mira, los abajo firmantes rechazamos la medida adoptada por el gobierno de Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, de enviar policías a la escuela para brindar información y eventualmente dar charlas didácticas sobre prevención del delito. Asimismo, repudiamos este nuevo avance represivo y el intento de lavarle la cara a la institución responsable de 1.500 casos de gatillo fácil de los últimos fusilamientos de Franco y Mauricio, los jóvenes de José León Suárez y de Lucas Rotela, de Varadero, la misma que tiene una historia genocida que maneja la trata de niñas y jóvenes, el narcotráfico vinculado a secuestros y delitos. Denunciamos además el intento de militarizar las escuelas como parte de la campaña de criminalización de la juventud en la que el gobernador Scioli insiste con bajar la edad de imputabilidad a los jóvenes. Quienes suscribimos la presente exigimos al gobernador Daniel Scioli y todas las autoridades legislativas y ejecutivas de la provincia de Buenos Aires la vuelta atrás de esta medida represiva, y es por ello que llamamos al resto de las organizaciones de trabajadores, comisiones internas y cuerpos de delegados, a los centros de estudiantes, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas a sumar su adhesión a esta amplia campaña democrática que impida la presencia policial en las escuelas. Y empiezan ya algunas firmas, Victoria Moyano, nieta restituida por Abuela de Plaza de Mayo, Alejandra Barri, hija de desaparecidos, Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil, integrantes de CEPROD. Bueno, no, por ahí si sabías algo de esto o si podés averiguar, estaría buenísimo.
Sí, no sabía de este nuevo proyecto de llevar policía a la escuela para que en clase de nada. Lo que sí, obviamente sabía, como sabe todo el mundo, es que la policía bonaerense es una mafia, una mafia muy peligrosa, pero además una mafia muy bien armada, muy entrenada, con muchísimos efectivos y con el apoyo del Estado. Y lo que también sabía es que hay un marcado incremento represivo en la provincia de Buenos Aires en estos últimos meses. Estos casos que vos que mencionaste, que lo viste recién, de los chicos fusilados de José León Suárez, y el otro chico también que lo bajaron en Baladero porque iba sin casco en la moto y por eso lo mataron, son como casos como muy paradigmáticos, pero el endurecimiento represivo realmente es notable.
Sí.
Es una cosa en los últimos meses.
Sí, creo que se puede decir que es en todo el país, ¿no? Prácticamente, porque ha habido casos de gatillo fácil en los últimos meses y de muertes en comisarías y en cárceles en el último tiempo bastante, digamos, mucho más cantidad y de forma muy bestial y brutal, ¿no?, últimamente.
Sí. Sí, hubo, a raíz de estos últimos fusilamientos, hubo una purga, una especie de purga, digamos, hubo 6 o 7 comisarios que los pasaron a cuarteles de invierno, pero no más que eso, digamos, no pasó más que eso. El ministro Casal de Seguridad, digamos, sigue siendo el mismo, es un ministro que tiene una concepción muy represiva de lo que es la seguridad, es un tipo de sus formaciones de como penitenciario, tiene un servicio penitenciario, y bueno, el jefe de la policía sigue siendo el mismo, el que pasó con Pilo, creo que es el subjefe,
claro.
Digamos que, bueno, hubo una maquillada, digamos, como que los que estaban más comprometidos, más quemados, los sacaron del medio, pero la estructura de la policía de la provincia no se cambia cambiando 4, 5, 6 jefes.
No, claro. Bueno,
más cuando tienen, digamos, no son los quitos sueltos, digamos, los policías de Castillo Fácil.
Claro,
no, no son los quitos sueltos, tienen todo el amparo, la justicia. Estos casos, como dice la Correa, que los casos de Castillo Fácil por parte de la policía van acompañados siempre por sobreseimiento fácil por parte de la justicia.
Sí,
y una cosa alimenta a la otra, el sobreseimiento fácil alimenta el gatillo fácil. El policía que sabe que tiene impunidad, aprieta el gatillo con más rapidez.
Claro, tal cual. Sí, bueno, por ahí estaría bueno estar atento a qué, digamos, qué es esta estrategia de llevar la policía a las escuelas y ver si podemos saber un poco más de qué se trata eso, ¿no? Porque realmente...
Yo creo que es una cuestión, digamos, de tratar de lavarle un poco la cara a la policía, de mostrar una, de tratar de mostrar una cuestión como más cerca de la sociedad, más humana, o... pero es difícil, digamos. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene muchísimos años de desprestigio, todo el mundo sabe de qué se trata.
Sí. Entonces,
no, la cuestión no cambian, ni cambiando cuatro jefes, ni tratando de mostrar a los chicos lo que no son tan malos, ni... es complicada la situación.
Bueno, ojalá que, digamos, podamos ir avanzando en esta construcción popular de poder que pueda contrarrestar ese avance tan nefasto por parte de las fuerzas de seguridad, que en realidad están representando y resguardando los bienes de los capitalistas, ¿no?
Claro.
Bueno, Enrique, buenísimo volver a oírte después de tanto tiempo. Y bueno, nos comunicaremos la semana que viene.
Vale, nos vemos el lunes.
Bueno, muchísimas gracias y un abrazo, ¿eh? Con saludo a los compañeros.
Bueno, saludos a los compañeros, por allá, Javier. Nos vemos la semana que viene.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com